comienza Tímpano, el programa de Daniel Viglietti.
Unos muchos y otros nada, y eso no es casualidad. Unos muchos y otros nada, y eso no es casualidad. Si el maestro se desparejo, alguna razón habrá. Si el maestro se desparejo, alguna razón habrá. Que me castigo, que me calma y que me castigo por mañana. Que me castigo, que me calma y que me castigo por mañana.
Bueno, amigos, esta vez el programa empieza en el Hospital de Clínicas, porque justamente aquí está internado desde hace ya más de 3 meses nuestro entrañable y tan fundamental cantor, figura de nuestra música popular, autor, cantor, estudioso del folclore, Marcos Velázquez, que, bueno, mi generación y alguna posterior identifica, conoce, pero para los más jovencitos siempre sirve el dato identificatorio en materia de canción de que es el autor de La Rastrojera, que ya es una parte de nuestra memoria popular. Marcos, Marcos está esperando, porque él por pudor no lo va a mencionar, pero yo sí lo voy a decir, está esperando que se le otorgue de parte del Fondo Nacional de Recursos en materia de medicina, que se le otorgue un desfibrilador, que es fundamental para el tratamiento de su enfermedad. Todo esto también lo digo porque ha sido el factor de que Marcos no pudiera acompañar un hecho muy importante para la cultura uruguaya, y es la aparición en disco compacto de lo que va a ser un material ineludible en nuestra música, en nuestro cancionero, Marcos Velázquez, Nuestro Camino, canción que da título al disco, y con un subtítulo importante, Antología, porque reúne muchos materiales fundamentales suyos. De manera que él no pudo acompañar la salida por las razones antedichas. Ahora en este programa vamos a conversar con Marcos sobre este trabajo. Y bueno, y a esperar con confianza que las cosas puedan desarrollarse como él merece y pueda presentarlo en público lo más pronto posible. En un instante empezamos. Marcos, ya hice una introducción, ya está todo explicado, y ahora lo que importa es lo que vos puedas decirnos sobre este material, el disco Nuestro Camino, recién salido en CD en el sello Ayuy, en ediciones Ayuy Tacuave.
Claro, y está muy bien la presentación, ¿no?
¿Te gustó, verdad?
Me gustó mucho. Creo que han hecho un buen trabajo. Espero haber hecho un buen trabajo también.
Sin duda, sin duda. ¿Cómo nació la idea de este disco? ¿Cómo nació la idea de ponerle Nuestro Camino, de darle un sentido de antología?
Esa fue una sugerencia del mismo sello allí. En realidad hacer el disco no fue una idea original. Fue simplemente que yo prácticamente me había quedado sin grabaciones, porque las primitivas grabaciones nuestras, aquellas del Palacio de la Música, han desaparecido prácticamente.
Claro, las del sello Orfeo.
¿Te acuerdas cuando por el prado, con el pretexto de estudiar, íbamos juntos a aburrir nuestros cuadernos tirados en el trebolar? ¿Y te acuerdas de tanto andar, camino siempre del mismo lugar? Ya habíamos hecho un caminito de nosotros que terminaba en el final. Vos le llamabas Nuestro Camino y te enojabas con el guardián, y se reían los vendedores que nos gritaban desde el sausal.
Lo único que tengo ahora editado realmente es este CD, este trabajo tan bien hecho por el sello Ayuy.
¿Dónde lo grabaste el material?
El material fue grabado en el estudio de Washington Carrasco.
Compañeros, cero, cero, somos del Bañao.
y lo del bañado entero, pero nos hemos juntado. Es cosa importante, pero quiero mantenerse unidos, gritar cero en una parte y tener en otra el nido. Cero, 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 cero. Muy bien por el compañero.
Yo recuerdo que cuando yo salí del Uruguay, salimos como sin Don Carrasco.
¿Así?
Salimos juntos, fuimos juntos a Chile. Nos había invitado a alguien que vos conociste bien, el Payo Grondona.
¿Cómo no, querido amigo? También, otro querido amigo.
Bueno, el Payo nos invitó a los dos a una visión que él tenía en el Canal 4 de Valparaíso. Y salimos juntos de Uruguay con Washington, creo si no me equivoco, que por el año 68, 69. Y el hecho fue que él volvió y yo seguí.
Seguro, vos te quedaste un tiempo en Chile y después en Perú.
Después estuve viviendo un año en Lima, de ahí volví a Chile y viví toda la campaña de
Allende.
Toda la campaña electoral, ¿no? De Allende, participando en la campaña. Y vi, desgraciadamente, también los avatares del golpe tan terrible, ¿no? Tan tremendo.
¿Dónde estabas cuando el golpe de Pinochet?
Estaba en ese momento en la ciudad de Arica, en el norte, y ahí quedé preso, y de ahí salí por pura casualidad, es la verdad de las cosas, ¿no? Salí al poco tiempo, salí para fines de año. ¿Te acuerdas que nos encontramos en tu casa en París?
¿Cómo no? Yo estaba recién exiliado a Francia.
Una intuición muy rara aquello de salir del desierto de Atacama y encontrarme abajo de la torre en aquel momento, ¿no?
Semejante cambio, ¿no?
Pero salí de casualidad, digo, porque además se dio la circunstancia de que una delegación de las Naciones Unidas y de la Cruz Roja llegaran a la cárcel pública justamente en el momento en que ellos pasaban del regimiento a la cárcel pública. Si no, ya ni siquiera me hubieran encontrado. Y por esa razón fue que pude salir de Chile directamente a Francia. En 24 horas ya estaba en París.
¿Y cuánto tiempo habías estado preso?
Y estuve desde el golpe.
¿Septiembre?
Sí, hasta fines de año.
Sí, como 3 meses.
Yo no me acuerdo si fue contigo que pasamos juntos para la Navidad o el Año Nuevo. Año Nuevo fue, ¿no?
Sí, y que guitarreamos varias horas, estuvimos guitarreando.
¡Eso! ¡Pegale a Quirino! Viva Salto, le aconsejo, ya que lleva la intención de escuchar folclore en serio, Aquilino y su acordeón. Le será fácil hallarlo, porque en Salto es tradición encontrar en todas partes Aquilino y su acordeón. Se va a ir Aquilino pa' Constitución, se va a ir Aquilino pa' Constitución.
Escúchame, ¿y cómo fue la ahora vista de lejos, así a breves trazos, ¿no? A breves trazos, ¿qué te dio la experiencia de vivir en Francia aquellos años, en los cuales no solo cantaste, sino que llegaste a hacer experiencias insólitas, que como aquel presentarte un concurso y que tuviste muy buena ubicación, un concurso de mentirosos? Pero hablemos primero de tu trabajo de verdad, ¿no? Que es el del cantautor, ¿no?
Te digo que últimamente en Francia yo trabajaba más como cuentista que como cantor. Porque en ese momento el ministro de Cultura de Francia ya había lanzado como consigna revivir el cuento oral en Francia, que estaba muriendo. Entonces se daban muchos espectáculos de cuentos a nivel de la Casa de la Cultura, a nivel de la Casa de los Jóvenes. Tú sabes que hay cientos y cientos en Francia, ¿no?
Seguro.
Entonces recibía muchas proposiciones para contar en francés cuentos de la tradición uruguaya.
Mira qué bueno.
Que ese era el trabajo mío, ¿no?
Y suponía también que tenías un buen manejo de la lengua, porque no es una cosa fácil, ¿no?
Tuve que preocuparme mucho, sí. Porque en la Academia de Mentirosos, que existe, genial, vamos a decirlo, porque
Academia de Mentirosos.
Muchos uruguayos pueden pensar que es una simple broma. No, no, existe una Academia de Mentirosos, que es una especie de club de humoristas, que se reúnen permanentemente para contarse mentiras entre ellos, pero tienen una fiesta muy importante a fin de año, donde vienen ya mentirosos de otros países. En ese momento yo soy el único latinoamericano. Pero vinieron belgas, vinieron españoles, vinieron italianos.
De muchas partes.
Sí. Solo que había que contar o en francés o en gascón.
Dicen que un día su arcángel más consentido al Todopoderoso le hizo el pedido de una nube tan sólida y duradera que ni el mismo creador destruir pudiera. Los que han visto al Señor dicen que ese día no se llegó a morir porque no podía, pues no poder destruir lo que creó su ciencia, María entera de juicio su omnipotencia. Primera moraleja, la matemática a los ojos de Dios resulta antipática.
Bueno, pero vos también sacaste en Francia y no me acuerdo si en algunos otros países sacaste discos en la época.
Sí, entonces edité algunas cosas. Entonces edité un disco y un par de casetas.
Bueno, entre las canciones emblemáticas tuyas, que hay varias, pero hay una que de la que no te puedes escapar nunca, que es La Rastrojera. ¿Cómo nació La Rastrojera? Porque eso tiene muchísimos años.
Sí, porque fue de las primeras canciones que yo compuse. Yo tenía 19, 20 años, si no tenía menos. Eso nació en la casa de un tío mío, en Canelón Chico. Yo tenía dos tíos campesinos. En Canelón Chico los dos se dedicaban a fabricar vino para los Toscanini.
Mirá vos.
Los dos eran medianeros. Es el hotel medieval, sí, que todavía existe en nuestro país, ¿no?
¿Cómo no?
Y los tíos solían cantar con los peones en el galpón, o a veces en hora de trabajo, trabajando en la viña, cortando maíz. Solían cantar con ritmo de polca, coplas tradicionales, o inventar, incluso improvisarse coplas. Con ese estribillo, que venga el trigo, que venga el maíz, cuyo origen yo nunca pude saber. Y Don Lauro tampoco lo sabía. Digo Don Lauro y digo Don Lauro de Tarán, ¿no?
Claro.
Uno de los hombres más sabios en ese sentido. El día que nunca tuvo idea del origen de ese estribillo, que no era como la gente que ahora un estribillo nacional.
Seguro.
Era de ahí, era de Canelón Chico.
De esa región, de ese núcleo ahí.
A no saber de dónde salió eso.
Del archivo de Tímpano, Marcos Velázquez en el recital Cantando en Uruguayo, que compartió con el payador Carlos Molina en el Teatro Estela, allá por 1991, y donde Marcos se refería así a La Rastrojera y sus orígenes.
Yo le decía que esa polca yo la compuse en Canelón Chico. Yo iba mucho a la casa de un tío mío a pasar temporadas, ¿no? Y a veces en horas de trabajo, cortando uva, cortando maíz, los paisanos cantaban coplas de polca, coplas autosílabas, con ese estribillo que venga el trigo, que venga el maíz, sin ningún instrumento, ¿no? Fue así que se me ocurrió a mí componer una música y una o 20 letras, porque siempre le cambiaba la letra a La Rastrojera. Y lo que le quiero cantar era lo que yo voy a cantar en Canelón Chico, con las mismas juntas que yo me acuerdo. Era más o menos así.
Yo soy de Canelón Chico, donde llueve y no gotea. Cuando no tengo rebenque, castigo con la manera. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' descargar. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' descargar. Francia tiene la torre Eiffel y Moscú tiene el Kremlin. Roma tiene al Vaticano y Canelón Chico a mí. Lo más grande que los chicos. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' descargar. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' descargar.
Y tuve simplemente la idea de hacer otra música,
claro.
otras coplas,
claro.
Y mantener el estribillo tradicional, que es lo que le da el gran gancho a la canción, ¿no?
Seguro.
Es decir, que la gente pueda hasta improvisar en el momento con el estribillo que canten todos.
Seguro. Y es lo que se produce cada vez que yo he sido testigo de que vos cantás La Rastrojera, siempre hay un coro vibrando, ¿no?
Sí, un coro y las malditas palmas. Por favor, no hagan tanto.
Una escapada facilista para no cantar, ¿no, verdad? Todos la padecemos de vez en cuando.
Pero lo piden los cantores, eso, ¿no? Hagan palmas.
A veces sí, a veces sí.
Y es más o menos como decirle, no me escuchen.
Pero sobre todo lo piden los grupos, porque pueden también tener la mano libre. No te olvides que nosotros estamos siempre con la mano en el encordado.
¿Verdad? Es cierto, sí.
Ahora, La Rastrojera, desde el nuevo disco, que se llama Nuestro Camino, el primer CD de Marcos Velázquez, con participación en este caso del grupo Asamblea Ordinaria.
La crisis en Uruguay tiene dos explicaciones. La crisis en Uruguay tiene dos explicaciones. Cuando no es por la sequía, es por las inundaciones. Cuando no es por la sequía, es por las inundaciones. Que venga el trigo, que venga el pan, que venga el choclo para descalar. Que venga el trigo, que venga el pan, que venga el choclo para descalar. Es así, se empapa y se deshidrata el Uruguay. Y al verme tan mal después, un ladrón me robó todo. Y al verme tan mal después, me está haciendo unos empréstitos y cobrándome interés. Me está haciendo unos empréstitos y cobrándome interés. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo para echarlar. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo para echarlar. ¿Y qué se va a hacer? Es la ley, ¿no?
Y bueno, y también me acuerdo de otra canción que hace un rato mencionábamos, el Diccionario, que también es muy, tiene toda esa cuota que tú manejas de un humor muy inteligente, muy, muy pícaro, muy hábil, ¿no? Le das, como decía José Afonso, aquel cantautor portugués, la importancia de la importancia de lo lúdico, de lo juguetón también en lo artístico, ¿no? Entonces, el Diccionario también es un caso de eso.
Alfredo Zitarrosa, en su versión de El Diccionario.
Qué mala suerte tienen los que quisieran el hombre por lenguaje se viviera. Cuando el hombre comprende sus intereses, el planeta se achica y su idioma crece.
Lo que yo te decía del diccionario es algo que mucha gente no sabe, y es que le falta un par de versos, que el diccionario se conoce a través de la grabación de Jorge y a través de la grabación de Alfredo Zitarrosa.
Sí.
Y le falta un verso que dice: cuando en Chile el fascismo reía en inglés, en español lloraba más en francés. Yo me acuerdo mucho de eso porque la canté en un entierro.
¿Ah, sí?
No se usa cantar en entierro ni en Chile, ni acá ni en Chile. Pero era un amigo, Héctor Pavés.
Ah, Héctor Pavés.
Un
chileno que vivía en Francia.
Bueno, él cuando se sintió mal pidió que le cantaran cuando muriera. Y yo cumplí con eso de ir a cantar al cementerio.
Al Pérez Lachés.
Y canté esa canción. Y era cierto que había franceses llorando.
Sí, adquiere todo su sentido, ¿no?
Héctor Pavés, el importante y ya fallecido cantor chileno, en Los Ríos de Chile, de Higinio Godoy.
Tiene mucho río, ay, 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 caudaloso y muy bonito. Ay, 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 caudaloso y muy bonito. Ay, 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 corazón.
Son encuentros importantes, ¿no? El de gente es muy diferente, ¿no? Encontraste a tantos artistas en Francia, también te cruzaste con tanta gente en España. ¿De qué recuerdos tenés?
¿Te acuerdas de Jean Ferrat? Jean Ferrat lo conocimos juntos.
Jean Ferrat, ¿cómo no?
Uno de los Gardeles de Francia.
Jean Ferrat, el cantante francés,
en el comienzo de esta canción suya sobre un poema de Aragón, escrito en 1948, y referido al poeta Pablo Neruda, en ese entonces ya perseguido por el gobierno chileno de turno.
Je vais dire la légende de celui qui s'est enfui, des fers, des oiseaux, des anges, se terre au cœur de la nuit. Le ciel est fait de retour, incompréhensiblement, et partout, c'est les beaux jours, me retourne fréquemment. Comment croire aux pas pesants des soldats, quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda.
Estuviste con él en Francia.
Sí, sí. Me acuerdo que me mandó una colaboración en dinero y una carta con su firma y la de su señora por Uruguay. Y yo no sabía qué hacer con eso.
Para la situación de los presos, claro. Y todo eso, claro.
Entonces ese cheque yo se lo regalé al Comité Francia de América Latina, que era donde
claro,
lo limitaba.
Claro, buen destino.
Y había un departamento ahí que era de los uruguayos. Claro. Y bueno, por ahí se están avisando ese dinero. Aquellos dineros que venían acá para ayudar a mantener a los clandestinos. Y mucha gente olvida eso, ¿no?
Exactamente.
Hay una historia de Uruguay de afuera, que acá no se conoce mucho. Pero no éramos tiros al aire, ¿no? Éramos gente que hacían lo que nos pedían acá.
Y
acá se decía, fulano de tal, se va a quedar clandestino, pero hay que darle de comer a la familia y hay que mantenerlo a él. Bueno, de eso ya que hay que ser responsable.
Exactamente, y eso se ha olvidado la solidaridad que nos vino de afuera, de muchas partes, ¿no? Como bueno, también se está olvidando en estos tiempos y esperamos pronta respuesta a este problema, la situación de dificultad económica de muchos expresos, expresas, que están en situaciones de salud también complejas y bueno, estamos también atentos a eso, ¿viste?
Y tu padre, ¿qué hace? El mío es labrador. Sabe de plantas y de animales, y de cosechas y de frutales. Y es un oficio más importante que hacer palacio como gigante. Dice mi padre que no habría nada sin que la tierra fuera sembrada. Cuando yo sea grande, voy a ser como él. Cuando yo sea grande, voy a ser como él. Padre, ¿qué hace? El mío es general. Ahora hace tiempo que no lo veo, porque muy lejos tiene su empleo. Él no se casa ni labra tierra, pues se dedica solo a la guerra. Sabe de bombas y bombarderos que hacen pedazos pueblos enteros. La última noche que me dio un beso, estuvo hablando tan solo de eso. Dice que tiene armas venenosas que matan todos, seres y cosas. Mueren los hombres y las mujeres, pájaros, flores, todo se muere. Y hasta las madres también se mueren, y los abuelos también se mueren, y hasta los niños también se mueren, como nosotros también se mueren. Cuando yo sea grande, no seré como él. Cuando yo sea grande, no seré como él. No, no, no.
Y bueno, esperamos que te reintegre pronto, Marco. Estamos todos haciendo fuerza para que
yo también espero. Espero que la gente está del fondo del recurso, creo que se llama. Solucione por fin el problema.
Fondo Nacional de Recursos.
Fondo Nacional de Recursos, eso es. Porque depende de ellos, sabrá que yo me operé y pueda salir. Ya, como está, ya está bastante tiempo.
Seguro, seguro.
Como visita es un poco largo.
Seguro.
Es casi una reinaría ya.
Bueno, vos mantenés el humor a ultranza, pero es una situación seria que tiene que tener la solución que se merece la cultura uruguaya, la música uruguaya, porque no te pongas rojo, porque capaz que me podrías contestar en broma, no, ya lo soy, Rojo, ¿no? No te pongas rojo, pero es una verdad que ha sido una figura clave en la música popular uruguaya y tiene que haber una respuesta del país a todo lo que vos has hecho por tanta gente y por nuestra cultura en definitiva. Fin del discurso, para que no te pongas muy rojo.
Todo es alegría en la estancia, todo luz, todo color. Nació un hijo de los dueños, nació un hijo del Señor. En un rancho no muy lejos, también un niño nació. Flor silvestre de pobreza, carne sufriente de peón. Cauchito, abre los ojos, que ha nacido tu patrón.
Jorge Velázquez, hermano de Marcos, a esta altura ya no es necesario definirlo como hermano de Marcos, él tiene su propio camino, también es nuestro camino ese, también se aplica la expresión, como músico que ha trabajado solo, en grupo, y últimamente yo lo he visto varias veces en relación con el trabajo para el carnaval. ¿En qué andas, Jorge?
Bueno, justamente en este momento preparando un espectáculo en Sala Zitarrosa para el 9, donde vamos a estar con La Murga presentando su disco y bueno, y el grupo...
La Murga, o sea...
La Margarita, es cierto. Esa querida Murga, La Margarita, presentando el disco con el repertorio de este año. Y bueno, y vamos a actuar con el grupo también. Ese grupo que tiene gente de La Murga, que lo integra, gente de La Murga. Este 9 en la Sala Zitarrosa. Estamos preparando otro para septiembre, que va a ser como una especie de antología de lo mejor de La Margarita y lo mejor que uno considera que ha hecho también. Consiguiendo fecha para septiembre, octubre, se viene otro.
¿Quién te dice que en ese momento Marco no pueda tener una ubicación allí de invitado, hermano? De hermano invitado.
El primer invitado va a ser Marco, no te quepa ninguna duda.
Un fuerte ojalá para ese día de septiembre en que Marcos acuda a cantar, invitado por su hermano, y podamos todos corear La Rastrojera, El Perotero y tantos temas suyos que ya son parte de la memoria popular del cantar en uruguayo. Es hora de ficha técnica. Siempre, por el tiempo del programa, muchos se lo imaginan, me es difícil fragmentar la música. Hoy fue particularmente duro, pero quisimos rescatar al Marcos Velázquez en su situación actual, en su palabra, refiriéndose a su nuevo disco. A ustedes, como tantas veces, de completar este programa oyendo las músicas desde los fonogramas del artista, Marcos en este caso. Oímos entonces fragmentadamente La Rastrojera desde una vieja grabación de nuestro Marcos Velázquez y más tarde desde el recital Cantando en Uruguayo en 1991 en el Teatro Estela. Nuestro camino desde un viejo disco del sello Orfea y desde el nuevo disco del sello Ayuí, que se llama justamente Nuestro Camino, el primer CD de Marcos Velázquez, escuchamos pasajes de varios temas de su autoría con Marcel Chávez en guitarrón, El Perotero, Aquilino y su acordeón, Cuento Celestial, Polca Infantil y la tercera aparición de la polca La Rastrojera, en ese caso con el grupo Asamblea Ordinaria. Al borde del final, Gauchito, otra canción de Marcos, en versión de Jorge Velázquez, hermano suyo. En el epílogo escuchamos el comienzo de la original versión del legendario grupo Los que iban cantando desde su LP Juntos de la canción El Perotero. Dialogué con Marcos Velázquez y en el final también con su hermano Jorge en la recepción del octavo piso del Hospital de Clínicas, donde Marcos está internado esperando apoyo para solucionar su problema de salud. Chao amigos, tímpanos, Daniel Villete. Hasta la próxima.
Por el compañero.
Verano, el programa de Daniel Viglietti.